Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Arranca la EBAU en Madrid. 38.251 estudiantes de la región se enfrentan desde hoy y hasta el jueves a las pruebas de acceso a la universidad. Los primeros han sido los del Bachillerato de Ciencias, que este lunes se están examinando de las asignaturas troncales, Lengua y Literatura, Historia y Primer Idioma. Muchos nervios, repasos de última hora a los apuntes y preocupación por llegar a la nota necesaria para estudiar la carrera deseada.
Yo, Ingeniería Industrial de Organización. Bueno, necesito un 12,8 en la Politécnica, así que a por ello hoy.
Farmacia, un 12,5.
Medicina, en Alcalá, con un 3,5.
Estos días nos estamos jugando nuestro futuro y a qué nos vamos a dedicar toda nuestra vida, entonces, bueno, pues es mucha presión, pero bueno, al final hay que pasar por ello.
La EBAU de este año, además, se celebra en medio de la incertidumbre que hay sobre su futuro, después de que el Ministerio de Educación haya decidido paralizar la implantación del nuevo formato hasta ver qué pasa en las próximas elecciones generales. El consejero de Educación en Funciones, Enrique Osorio, insiste en que debe haber una prueba única en todo el país.
Que alumnos madrileños que quieren optar, imaginemos, a una plaza de medicina y saben que hay alumnos de otras comunidades que han tenido un examen más fácil y menos exigencia en la evaluación. Y nosotros permanentemente les hemos pedido al Ministerio que esto habría que corregirlo de alguna manera.
Mucha suerte a todos los estudiantes que esta semana se juegan su futuro. Veremos qué pasa con ellos y con la EBAU tras el 23 de julio. Pedro Sánchez dice que van a ser las elecciones de los debates democráticos y que por eso está dispuesto a mantener un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo todos los lunes hasta esa cita con las urnas. Oferta que ya ha tenido respuesta del Partido Popular. Su portavoz de campaña, Borja Sémper, dice que ve a Sánchez muy ansioso.
No descartamos nada. Lo que no descartamos es excentricidades. Y lo que no descartamos es dar pábulo a las ansiedades de Pedro Sánchez. Tranquilidad, tranquilidad, sosiego. Vamos a analizar las circunstancias y vamos a tomar decisiones en función de lo que consideremos más importantes para compartir nuestro proyecto político con el resto de los españoles.
Tras conocer esa valoración de los populares, el presidente del Gobierno se ha reafirmado en su propuesta.
Nos estamos jugando mucho y por eso creo que tenemos que debatir. Y debatir nunca es una excentricidad, sino una necesidad de nuestros sistemas políticos.
Estamos en una semana decisiva para Sumar y Unidas Podemos. La plataforma impulsada por Yolanda Díaz y la formación de Jone Belarra tienen hasta el viernes para acordar una candidatura unitaria de cara a las elecciones de julio. Pablo Fernández, portavoz de los morados, confía en que las negociaciones terminen dando sus frutos.
Creemos que lo primordial, lo imprescindible y lo urgente además es lograr ese acuerdo de unidad, porque además toda la organización coincide en ese análisis y en ese diagnóstico en el que la unidad es absolutamente esencial. A nosotros nos gustaría que se hubiese sellado ya un acuerdo de unidad y que estuviésemos totalmente volcados y concentrados en ganar.
Al margen de la política, también es noticia hoy una cifra. La humanidad produce cada año 400 millones de toneladas de plástico y de esa cantidad se recicla menos de un 10%. Además, cada día el equivalente a 2.000 camiones de basura con plásticos termina en mares, en ríos y en lagos del planeta. Es la alerta que lanza hoy Naciones Unidas coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Y se une a ella Cecilia del Castillo, portavoz de Ecologistas en Acción.
Es un motivo de preocupación porque permanecen los océanos durante mucho tiempo, se va convirtiendo en microplásticos, se va haciendo cada vez más pequeños y bueno, pues sabemos que afecta a la vida marina, que llegan a través de las redes tróficas a los peces y amenazan a la salud humana.
Lunes 5 de junio, hay más noticias titulares con Enrique López. Cierre en la línea 1 de metro.
A partir del 24 de junio, desde Valdecarros hasta Sol, primera fase de los trabajos para la renovación integral de ese tramo que durará 3 meses. La Comunidad de Madrid recuerda que habrá un servicio alternativo de autobuses.
200 establecimientos de la capital lucen ya el distintivo de hostelería sostenible.
Un sello que aspira a llegar a muchos más locales, reto para un sector que apuesta por ofrecer más calidad al consumidor y una carta que reduzca costes. Begoña Villacís ha asistido al balance realizado esta mañana en uno de sus últimos actos como vicealcaldesa. Le han preguntado por su futuro.
Es que se puede hacer política desde fuera de la política. También se puede hacer política de muchas maneras distintas y en el fondo de la política lo que son es causas, ¿no? Entonces, insisto, no tengo que estar en política. Yo, si me presenté a las elecciones, porque creo que desde la política se puede hacer de forma más eficaz, pero también he aceptado los resultados electorales.
Los diputados alemanes de visita en España finalmente no irán a Doñana.
Esta mañana el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha reunido en Madrid con la delegación llegada desde Alemania. Quieren conocer la situación del Parque Nacional de Doñana y el cultivo de fresas, producto al que han hecho boicot varias cadenas de supermercados germanos. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Que el gobierno de España está opuesto a cualquier boicot que se pueda efectuar en relación con los productos agroalimentarios de España, pero evidentemente la preocupación en relación con esta iniciativa del Partido Popular y de Vox, en relación con unos regadíos que ni tienen agua y van contra la legislación nacional, han traspasado nuestras fronteras y motivan probablemente este desplazamiento de los diputados alemanes.
Los veranos de la villa comenzarán el 5 de julio.
En el Puente del Rey, el festival se extenderá hasta el 27 de agosto con la clausura en el Parque Tierno Galván. Contará con 76 montajes artísticos que abarcan circo, teatro, danza y exposiciones durante casi dos meses. Habrá unos 200 actividades programadas, la mitad gratis, y este año China será el país invitado.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Se cerró la temporada en primera división. El que más se jugaba era el Getafe, que tras empatar a cero en Zorrilla consigue la permanencia un año más en primera división, condenando al Valladolid al descenso a segunda. El madrileño Jaime Mata ha sido clave en la permanencia azulona.
Sí, un año tremendamente complicado, en el que es verdad que hemos pasado momentos muy duros. A todos nos gusta pasar años tranquilos, no estar en problemas, pero esto es la élite, la máxima competición, es complicadísimo, todo el mundo aquí tiene muchos objetivos, mucho que jugar. Y lo hemos conseguido ser la última, penúltima, antepenúltima. Lo importante es quedarse en primera división.
El Real Madrid cerró el curso con un empate a uno contra el Athletic Club de Bilbao en la despedida de Karim Benzema, Asensio, Asar y Mariano como jugadores blancos. Acaba de hacerse oficial. El jugador francés ha firmado ya su contrato con el Al-Attihad de Arabia Saudí hasta 2025. Mañana habrá un acto de despedida para Karim Benzema. El equipo de Ancelotti acaba segundo la liga porque también empató el Atlético de Madrid 2-2 contra el Villarreal, mientras que cayó el Rayo Vallecano en su último partido 3-0 en Mallorca y se queda a 4 puntos de Europa de los Osasuna, que finalmente será el equipo que juegue la Conference League. Y una última noticia, cambio en la lista de la selección española. El madridista Nacho Fernández sustituye al jugador de Osasuna, Dani García, lesionado.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
A las 2 y 8 minutos, momento de asomarnos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente en la M40 a la altura de San Chinarro que ocasiona retenciones importantes justo en el enlace con la Radial 2. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento ya, especialmente la M40 en la zona de Coslada en sentido 3, pero de momento sin incidencias. Eso sí, recordamos que por obras continúa cortada la entrada a Madrid en la A3 a su paso por Arganda. Hay habilitado un carril en sentido contrario y limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora. También precaución en una nueva jornada de lluvia intensa, especialmente a lo largo de la tarde.
Vamos también a echar un vistazo a la situación en las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Solucionada una incidencia en la salida por la A4, el tráfico ya empieza a fluir por el sur de la M30 con muchísima ligereza. De hecho, no hay dificultades en toda la vía. Quizás sí que va en aumento el tramo en la parte oeste, al paso por el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur. En cuanto a los accesos, destacar tráfico intenso en la salida por Islas Filipinas hacia la Avenida de la Memoria para tomar la carretera de La Coruña, también en Santa María de la Cabeza desde el cruce de Antonio López dirección A42 y en principio también en la entrada por Avenida de América y la zona centro de la ciudad.
El tiempo.
Nos hablaban de la dirección, desde la Dirección General de Tráfico, de esa precaución por la previsión de lluvias en las próximas horas. Pero Antonio López, parece que no van a ser tan generalizadas como estos últimos días. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, de momento se están concentrando en áreas de la sierra donde están cayendo a esta hora de la tarde chaparrones y tormentas localmente intensos. Es posible que algunas de esas tormentas se extiendan a otros puntos de la Comunidad de Madrid. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado el aviso hasta las 10 de la noche por esta situación. El bochorno que tenemos, el calor en superficie, es el principal combustible de que de nuevo se reactiven esos chaparrones tormentosos en cualquier otro punto de la región. Máximas de 26, 27, incluso 28 grados, ya temperaturas, calor, potenciado por la humedad después de las últimas lluvias, y estas temperaturas hay que decir que son las normales para esta época del año.
¿Y para mañana qué nos puedes adelantar?
Mañana parece que la inestabilidad se va a concentrar solo en áreas de la sierra, con algunos chaparrones, alguna tormenta, poca cosa, en el resto veremos nubes y claros, intervalos nubosos a lo largo de la jornada, y ojo que las temperaturas suben un poquito más y podrían alcanzar los 28 o 29 grados. Ya estamos hablando de temperaturas cálidas. Esto será el avance para un descenso notable a partir del miércoles, con llegadas de lluvia como consecuencia de esa nueva borrasca que se está formando en el Atlántico y que tiene nombre. Por tanto, tendremos que estar muy pendientes de su evolución. Se llamará Óscar y nos dejará lluvias en buena parte de la franja oeste peninsular.
De acuerdo, Antonio. Mañana nos detallarás un poco más esa llegada de Óscar. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Bisó en el control de sonido.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Estamos cada mañana contigo para darte información, lo que pasa y lo que nos preocupa, pero también para compartir diversión y mucha risa.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Llegó la hora de la verdad para más de 38.000 alumnos madrileños de segundo de bachillerato. Hoy han empezado las pruebas de acceso a la universidad en la región, que se van a desarrollar hasta el jueves en los campus de las 6 universidades públicas madrileñas. El consejero de Educación en Funciones ha visitado el de la Carlos III en Leganés para comprobar cómo ha ido la mañana. Begoña Alarcón.
Pues más de 5.000 alumnos se examinan precisamente en ese campus, donde el vicepresidente en Funciones ha comprobado cómo se organiza la prueba. Primer turno hoy para los estudiantes de Ciencias, que esta mañana han realizado el examen de Lengua, Literatura e Historia de España, y esta tarde harán el de la primera lengua extranjera. Entre hoy y mañana se examinan de las asignaturas troncales. El miércoles y el jueves lo harán de las optativas y el viernes se ha reservado para posibles incidencias. Enrique Osorio desea a los aspirantes suerte.
Es un día de muchos nervios, todos nos hemos examinado y comprendemos cómo lo están pasando los alumnos. Desearle que a lo largo de estos 4 días pues les vaya muy bien, que no haya incidencias.
La Complutense es la universidad que más estudiantes examinará, 12.600, pero las 6 universidades públicas madrileñas son sede de EBAU. La jornada está transcurriendo sin problemas y si los hubiera serían de escasa relevancia, nos dice la vicerrectora de estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente.
Seguro que hay algún problema, alguna incidencia menor, siempre tened en cuenta que hay 6 o 7 repertorios de cada materia con exámenes completos y por lo tanto pues siempre puede haber algún pequeño, bueno, pues alguna pequeña cosa que se nos haya podido pasar, aunque de verdad que lo revisamos y bueno, pues estamos seguros que va a ir todo bien en general, salvo alguna, pero de momento vamos muy bien.
Las comisiones organizadoras piensan ya en la convocatoria del próximo año. La nueva EBAU se ha paralizado y van mal de tiempo para adaptar los exámenes. Y el gobierno regional insiste en reclamar una prueba única que no penalice a los estudiantes madrileños para obtener plaza universitaria.
Son días de muchos nervios, sin duda. Los expertos recomiendan alimentarse bien y descansar todo lo posible para ir a esos exámenes con la mente despejada. Esto es la teoría. Luego, a la hora de ponerlo en práctica, ya es otra historia. Los estudiantes de ciencias han realizado dos de los tres exámenes que tienen hoy. Nos vamos hasta la Universidad Complutense. Jairo Poleo, ¿cómo han salido de las pruebas de lengua e historia? Buenas tardes.
Hay sensaciones de todo tipo, Elia. Buenas tardes. Algunos han salido más optimistas y otros con cierto disgusto de no haber sentido que haya sido su mejor examen. Había muchos nervios, había inquietud por saber qué temario iba a entrar en las pruebas, pero sobre todo lo que se mantiene son las ganas de acabar esta semana, ¿verdad, chicos, chicas?
Sí, bastante, la verdad.
Muchas.
¿Cómo ha ido el examen de historia?
Bien, ha sido fácil. Ha caído 5-2, Cartas de Cádiz, así que bien.
¿Y el de lengua?
También muy bien.
Peor, yo peor.
Sí, peor.
¿Pero por qué?
Se me ha complicado el comentario de texto.
¿Y las medias de bachillerato cómo las tenéis?
Bien,
muy bien. Bastante bien.
Altas. Sí. Buena media. Sí.
Y luego toca inglés, ¿verdad? Que será el último.
Sí. Bueno, a ver qué pasa.
¿Y qué carrera queréis estudiar?
Ingeniería de la energía.
Yo enfermería.
Veterinaria.
Yo estadística y empresa.
Yo veterinaria. Yo medicina.
Yo ingeniería informática.
¿Y las notas de corte cómo están?
Alrededor del 10, el 11, por ahí.
Medicina 13 y pico.
Veterinaria un 12 y pico también.
Estadística y empresa está en 11,88.
Están todas muy altas, ¿no? ¿Tenéis presión un poco de que os jugáis el futuro?
Sí, mucho, la verdad. O sea, si no llegas, pues te quedas fuera.
Claro, con miedo a ver entrar.
Sí, si no tienes un plan B, es difícil, es agobiante.
¿Y este fin de semana pasado qué habéis hecho? ¿Habéis descansado más o habéis estudiado?
El sábado estudiar mucho, pero el domingo más tranquilo.
Yo igual, también.
Yo el domingo sí que estudié, pero por la tarde no hice nada.
Yo no, yo solo estudiar este fin de...
Sí, yo igual, yo estudié los dos días.
Yo solo hice exámenes, tipo de BAU.
Yo descansé, todo el fin de...
Y esta tarde también vais a descansar seguro, ¿verdad?
Sí, esta tarde sí. Mañana ya nos pondremos, pero hoy ya a descansar.
Pues chicos, a descansar esta tarde y mucha suerte para los próximos días. Queda aún, Elia, la prueba de primera lengua extranjera que comenzará a las 4 de la tarde para dar fin así al primer día de las pruebas de BAU en nuestra comunidad.
Gracias, Jairo. Mucha suerte a todos. Muchos de esos estudiantes seguramente habrán utilizado la red de cercanías para llegar a la facultad en la que hoy se tenían que examinar. Y seguro que han optado por ir con mucha antelación después de lo que ocurrió ayer entre Atocha y Nuevos Ministerios, cuando el descarrilamiento de un tren obligó a interrumpir el servicio en ese tramo, afectando a varias líneas. Hoy, la jornada, de momento, transcurre con normalidad. Ángel García.
Casi 12 horas estuvo ayer cortado el servicio entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, con el consiguiente caos y el enfado notable de miles de usuarios afectados.
Los fines de semana, sábado, domingos y festivos, todos así.
Estoy esperando aproximadamente 40 minutos para el tren de Alcalá de Henares, no nos dan ningún tipo de alternativa.
Y ahora pues me tengo que buscar la vida, o me voy en bus o en metro, no lo sé.
Pierdo el tren, sí.
Es absolutamente nefasto.
Hoy el servicio funciona con normalidad, pero solo en lo que llevamos de año se han producido 230 incidentes en las cercanías de Madrid, y la responsabilidad, según el consejero de Transportes David Pérez, es del Gobierno central.
El Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y de Podemos, llevan más de 6 años sin invertir un euro en cercanías de Madrid, y eso está dando como resultado un absoluto desastre, un servicio totalmente abandonado, con constantes averías y con constantes perjuicios para los usuarios.
El Ministerio de Transportes niega las acusaciones de la comunidad y asegura que ya se han finalizado obras por valor de más de 1.000 millones de euros. Y hay otros 3.000 millones más en ejecución o licitación dentro del plan de cercanías de Madrid. El año pasado se incrementaron un 28% los usuarios de este servicio en Madrid, hasta alcanzar los 205 millones.
La estación de Atocha se enfrenta a un verano complicado porque el 24 de junio va a cerrar la mitad de la línea 1 de metro desde Valdecarros hasta Sol para realizar una renovación integral de ese tramo que va a durar 3 meses. En 2024 se acometerá la segunda fase de los trabajos. A pesar de que el suburbano suele aprovechar el verano para hacer las obras por la bajada de usuarios, van a coincidir con la llegada de muchos turistas a la capital. El vicepresidente regional en funciones, Enrique Osorio, recuerda que la Comunidad de Madrid habilitará un servicio alternativo de autobuses.
Ahora en verano, que es cuando hay menos uso del metro, se van a iniciar las que exigen cerrar la línea. No obstante lo cual, se va a establecer un sistema alternativo de autobuses para atender a los pasajeros y cuando ya volvamos en septiembre, se volverá a otro sistema de otros 2 o 3 meses de obras por la noche, que no impedirán el funcionamiento normal de la línea 1.
No se descarta que se aproveche ese corte de la línea 1 para prolongar la línea 11 hasta Atocha. Esos trabajos están paralizados tras las protestas de diversos colectivos contra la tala de árboles en Madrid Río. Por cierto, que asociaciones vecinales y ecologistas han anunciado una nueva protesta el 18 de junio contra otra tala, la del Parque Calero, en el distrito de Ciudad Lineal. Y recuerden que hasta las 10 de la noche sigue activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la zona de la sierra. Una jornada en la que están previstas fuertes precipitaciones en esos municipios, por lo que habrá que extremar la precaución tras los desperfectos de las últimas lluvias, Toni Dacuña.
Hoy están previstas acumulaciones de hasta 15 milímetros en una hora, además de riesgo de tormentas. Es lo que parece el broche final a unas jornadas que han dejado situaciones como esta en el Escorial.
Se va a meter, pero mira cómo sube. Mira, flipa hasta la altura, Javi.
Ocurría este jueves. La tormenta de lluvia y granizo inundó el túnel de la estación de tren. Demetrio Garrido es el concejal de Obras y Servicios.
Hemos sufrido avalanchas de agua que proceden del municipio de San Lorenzo con tierra que estamos tratando de eliminar. Además, también hemos tenido bastantes problemas en edificios municipales, como es la Escuela de Música, la Casa de la Cultura, el propio ayuntamiento, humedades en techos.
El acceso a su vecino, San Lorenzo del Escorial, por el polideportivo del Zaburdón, también quedó lleno de agua. Otras localidades, como Alpedrete, Collado Villalba, Cerceda y Morazarzal, han sufrido escenarios similares durante las trombas de agua registradas esta semana. Balsas de agua, inundaciones en garajes y sótanos o ramas de árbol caídas en la vía pública han sido algunos de los problemas principales. Desde Emergencias 112 recuerdan extremar la precaución en el uso del coche en jornadas como la de hoy, reducir velocidad e incluso pararlo si fuese necesario. La comunidad mantiene activo además el nivel de preemergencia en el plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones.
2:22.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Eterno. Un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso. Creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El calendario tras las elecciones autonómicas y municipales sigue avanzando. La próxima semana, el martes para ser más exactos, se constituirá la nueva Asamblea de Madrid, en la que el Partido Popular tendrá mayoría absoluta con 70 diputados, más Madrid 27, al igual que el Partido Socialista, y Vox 11. Ese día sabremos cómo queda conformada la mesa del Parlamento Autonómico y quién ocupará la presidencia. El nombre de Enrique Osorio lleva tiempo sonando. Hoy se le ha preguntado por ello al vicepresidente en funciones.
Como siempre, y de momento me ha ido muy bien, yo haré lo que diga la presidenta. Donde ella considere que yo puedo servir mejor a los madrileños, yo estaré ahí.
El Partido Popular no va a necesitar pactos para gobernar en la Comunidad de Madrid y tampoco en el Ayuntamiento de la capital, pero sí en otros municipios de la región. Estamos en el tiempo de las negociaciones, también en la izquierda, en su caso para impedir el acceso del PP y de Vox a gobiernos municipales. La semana pasada se apuntó la posibilidad de que el Partido Socialista se abstuviera en San Sebastián de los Reyes para que el Partido Popular no dependiese de Vox, pero esa opción ya no se contempla, José Frutos.
Sí, la intención de los socialistas de San Sebastián de los Reyes de impedir ese pacto PP-Vox absteniéndose en la elección de alcalde que ya queda ya descartada, según confirman a Onda Madrid fuentes del grupo municipal. Los ediles del PSOE se han decantado por aceptar las instrucciones de la dirección regional del PSOE acerca de apoyar gobiernos de izquierda donde sea posible y no propiciar de ninguna forma ni abstenerse teniéndose alcaldías de la derecha. Lo decía el secretario general del PSOE, Juan Lobato.
En ningún caso se apoyará ningún gobierno ni se facilitará ningún gobierno del Partido Popular en ningún municipio y en todo caso el PSOE siempre durante esta legislatura en el gobierno o en la oposición va a hacer un trabajo leal, constructivo y vamos a apoyar todos aquellos asuntos que sean beneficiosos para el municipio.
Otra duda era la de Arganda. Fuentes del Grupo Municipal Socialista nos aclaran que su llamamiento al PP para que evitara depender de Vox no obedecía a ninguna oferta para abstenerse, sino a que esperen a la segunda vuelta para hacerse con el bastón municipal con sus propios votos. Frente a las 127 del PP, el PSOE espera hacerse con más de 40 alcaldías en función de pactos con las fuerzas de izquierda, especialmente con Más Madrid. Negociaciones todavía en curso. Caso aparte es el de Leganés, donde la alcaldía depende de a quién preste apoyo Unión por Leganés.
Hoy hemos visto a la vicealcaldesa de Madrid en funciones, a Begoña Villacís, en uno de sus últimos actos públicos, que ha compartido con hosteleros de la capital. 200 establecimientos del sector lucen ya el distintivo de hostelería sostenible, un sello que aspira a llegar a muchos más. En la región hay 30.000 negocios hosteleros. Un reto para el sector que apuesta por ofrecer al cliente una calidad más sostenible. Mar García, ¿cómo se pueden distinguir esos locales?
Cuando un cliente entra en un establecimiento con el sello de calidad sostenible, un código QR marca la diferencia. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Tú puedes estar yendo a un local sabiendo que la materia prima que te estás comiendo es de kilómetro cero de proximidad real, está comprado en un mercado, por ejemplo, municipal, o bien en un comercio local del barrio.
Calidad al consumidor y carta que reduzca costes es lo que hacen en el grupo La Muñoza, como explica Isabel Muñoz.
Imagínate ese excedente de pan porque un día no se haya vendido, hacemos migas. Entonces siempre todos nuestros productos intentamos que si sobra algo se reciclen para otro producto, siendo igual de bueno y de calidad.
Reciclado incluso en los sistemas de limpieza en La Caníbal, nos cuenta Javier Vázquez, un ecotanque.
Que tiene agua a 80 grados. Tú metes las sartenes o metes bandejas y en un rato se ha desincrustado toda la grasa y la grasa se queda ahí. Esto una vez al mes le cambian el agua. Lo que tienes que hacer luego es simplemente enjuagarlo el este. Entonces, pues supone un ahorro tanto de productos de limpieza espectacular como ahorro de agua.
Para conseguir el sello sostenible hay que pasar un examen, una auditoría de hasta 180 aspectos a evaluar. 200 son los pioneros. Hostelería Madrid aspira a llegar a muchos más.
En ese acto al que asistía Begoña Villacís han sido inevitables las referencias a las informaciones que han publicado varios medios sobre el noviazgo de José Luis Martínez Almeida, alcalde en funciones y compañero aún de gobierno de la vicealcaldesa. Villacís se lo ha tomado con humor y le ha hecho una oferta.
Almeida, si quieres casarte, te quedan 12 días. Si quieres que te case yo.
La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a familias con hijos que están en cuidados paliativos pediátricos. En esta convocatoria se han modificado los requisitos para que puedan acceder menores con otras patologías crónicas o enfermedades con alta necesidad de intervención. Los beneficiarios recibirán un pago único de 4.039 euros por cada hijo. Esta ayuda puede extenderse también a personas de entre 18 y 25 años que estén recibiendo estos cuidados desde que eran menores. Apunten, el plazo de presentación de solicitudes termina el día 28 de agosto. El consejero de Sanidad en Funciones ha visitado esta mañana la unidad de terapias funcionales del Hospital Niño Jesús. Allí atienden cada año a más de 20.000 menores. Sus instalaciones se han remodelado para ofrecerles a ellos y a sus familias un entorno más amable, más humanizado. Raquel Ruiz.
Sí, cada año 24.000 menores son valorados y tratados esta unidad, que cuenta con un segundo gimnasio y una nueva estructura a dos alturas para ganar espacio. Un espacio que se ha humanizado pensando en los pacientes, pero también en sus familias. En este trabajo la labor de los profesionales es fundamental y así lo ha querido destacar el consejero de Sanidad en Funciones, Enrique Ruiz Escudero.
Lo que caracteriza a esta unidad siempre es ese enfoque multidisciplinar que tiene en todas sus acciones, al integrar cuidados sanitarios con los educativos y también con los sociosanitarios.
El Servicio de Terapias Funcionales ofrece atención especializada en fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y estimulación precoz. Además, cuenta con el apoyo de maestros y trabajadores sociales para permitir a los menores que se mantengan activos mientras reciben el tratamiento.
2:30, momento de seguir repasando la actualidad de Madrid, en la que tenemos que hablar de un nuevo paso de la sanidad madrileña en la lucha contra el cáncer infantil. El Hospital de la Paz y la Asociación Cris contra el Cáncer acaban de poner en marcha una nueva línea de investigación para estudiar el cáncer rabdoide, un tumor cerebral del que se conocen pocos casos. Uno de ellos es el de Manuel, que por cierto seguimos aquí en Onda Madrid muy de cerca. Tenía 17 meses y falleció el pasado mes de febrero. Sus padres iniciaron el reto que ha conseguido recaudar los 150.000 euros necesarios para poner en marcha esta iniciativa. Paloma Nolasco, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Buenas tardes.
Aún buenas tardes, Eli. Hay pocas posibilidades de curación por un cáncer rabdoide. Lo padece uno de cada 2 millones de niños, generalmente menores de 2 años, como Manuel. Pero esto puede cambiar con el proyecto de investigación que arranca y el tesón de Sara Fernández, la mamá del bebé fallecido en febrero con 17 meses.
Fue una cantidad muy grande, 150.000 euros en 3 semanas, muy poco tiempo. Fue algo mágico que él consiguió, mi niño. Y de verdad que fue, bueno, pues como me siento, pues muy contenta de poder conseguir este proyecto y muy triste porque no está él para poderlo ver.
La investigación contempla varias fases: creación de un biobanco con muestras biológicas de afectados, diagnóstico molecular de estos tumores que tienen un gen silenciado, lo que evita su detección porque está oculto, se esconde, y por último, lograr que el paciente combata el cáncer con sus propias defensas. Lo explica el doctor Antonio Pérez, jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital La Paz.
El proyecto es un proyecto que trata de identificar alteraciones moleculares inmunológicas y desarrollar un tratamiento basado en inmunoterapia CAR-T. ¿Para eso qué necesitamos? Pues recursos para que haya un pequeño equipo.
De momento, la colaboración de miles de personas en esta campaña permite la contratación por 3 años de un investigador supervisado por la Unidad de Terapias Avanzadas del hospital, aunque la idea es que concluya solo cuando la evidencia científica haya resuelto el gran desconocimiento que existe sobre este tumor rabdoide. Palabras de Marta Cardona, directora de la Fundación Cris contra el Cáncer.
Por supuesto, está abierto, porque nosotros lo que hacemos es seguir agrandando siempre todos los proyectos que vamos consiguiendo y seguimos buscando alternativas a todos los tipos de cáncer, en cáncer de niño y también en adulto, que tenemos en nuestros hospitales.
La tarea, añade, no es imposible, sí complicada, porque en muchas ocasiones hay pocos casos clínicos.
Una hematóloga del Hospital Infanta Sofía ha ganado una beca dotada con 12.000 euros para investigar una de las leucemias más frecuentes en adultos. El objetivo es mejorar el diagnóstico y buscar tratamientos eficaces. Patricia Cristóbal.
Sí, es una beca dotada con 12.000 euros que ha ganado la hematóloga del Hospital Universitario Infanta Sofía, Claudia Núñez Torrón, quien propone investigar más sobre la leucemia aguda mieloblástica, una enfermedad de tipo oncohematológico que actualmente se detecta sobre los 65 años de media. Por ello, quieren saber más sobre esta enfermedad, porque actualmente es el tipo de leucemia aguda más frecuente en adultos, con una incidencia de entre 4 y 8 casos por cada 100.000 habitantes. Así lo explica la investigadora.
Es una enfermedad que es un tumor de la sangre que se genera en la médula. Es una
una enfermedad en la que hasta ahora siempre ha tenido un mal pronóstico, tanto en gente joven como en los ancianos.
Ahora se pretende estudiar unas moléculas y biomarcadores de los enfermos para abundar sobre la predicción, tratamiento y diagnóstico de la enfermedad.
Ver cómo están expresados puede ayudar mucho pues a mejorar tanto el diagnóstico de estas enfermedades como buscar marcadores pronósticos para ver qué pacientes van a ir mejor, qué pacientes van a ir peor, incluso biomarcadores predictivos para ver si aún los pacientes nos pueden responder mejor o peor a un tipo de tratamiento.
El proyecto se realizará a lo largo del próximo año, desde este junio y hasta el mismo mes de 2024, con la colaboración del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
2:34, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Comenzamos la semana con nuevas encuestas sobre intención de voto en las elecciones del 23 de julio. Según la que publica La Razón, el Partido Popular roza los 150 escaños a costa de Vox y absorbiendo el voto de Ciudadanos. El País plantea dos escenarios, el de la unión a la izquierda del Partido Socialista y el de la fragmentación. Si Unidas Podemos y Sumar concurren por separado, el PP y Vox sumarían 177 escaños, uno más de la mayoría absoluta. Si hay lista unitaria, el bloque de la derecha sumaría 169 diputados. Por último, El Mundo da al Partido Popular 144 representantes y 33 a Vox. El bloque de Sumar y Unidas Podemos obtendría 34 diputados. Pedro Sánchez ha dado hoy un paso adelante en su precampaña y ha lanzado al Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo, el guante de celebrar debates cara a cara entre ambos una vez a la semana hasta el 23 de julio. El Partido Popular rechaza la propuesta al considerar que es una excentricidad que solo necesita el presidente del gobierno, Flor Carazo.
Pedro Sánchez propone que estas sean las elecciones de los debates democráticos. Ha defendido un cara a cara semanal con el líder de la oposición porque considera que de estos comicios solo pueden salir dos presidentes posibles, o él o Alberto Núñez Feijóo, aunque no se cierra a participar en otros debates. Sobre el formato, el presidente del Ejecutivo no pone condiciones, solo una moderación neutral. Ha adelantado que ya ha recibido y aceptado cuatro invitaciones de los principales medios de comunicación.
Estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos, cara a cara. Lo haríamos cada una de las semanas, el próximo lunes la primera, en los 6 principales medios de comunicación. Debates para desterrar el insulto, debates para reivindicar el respeto en democracia.
El PP no recoge el guante. Su portavoz de campaña, Borja Sémper, ha denunciado que Sánchez está más cómodo en un plato de televisión que en la calle. Ha calificado de excentricidad la propuesta.
Nosotros no descartamos nada. Lo que no descartamos es excentricidades. Y lo que no descartamos es dar pábulo a las ansiedades de Pedro Sánchez. Tranquilidad, tranquilidad, sosiego. Vamos a analizar las circunstancias y vamos a tomar decisiones en función de lo que consideremos más importantes para compartir nuestro proyecto político con el resto de los españoles.
Crítica a la que ha respondido el presidente del Gobierno.
Nos estamos jugando mucho y por eso creo que tenemos que debatir. Y debatir nunca es una excentricidad, sino una necesidad de nuestros sistemas políticos.
Para el presidente de Vox, Santiago Abascal, esta propuesta demuestra que el jefe del Ejecutivo no se ha enterado de que España ha cambiado.
Es una buena muestra de esos resabios del bipartidismo con los que hay que acabar.
porque además no responden a la realidad de la sociedad española. Demuestra Pedro Sánchez con esta oferta que es lo que teme, que es debatir también con Vox.
Acusaciones de querer volver al bipartidismo que han repetido Podemos y la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Hablamos de estas dos últimas formaciones porque estamos en una semana que va a estar marcada por los primeros movimientos de las fuerzas políticas para armar sus candidaturas, sobre todo en esas situadas a la izquierda del Partido Socialista. Sumar, el movimiento fundado por Yolanda Díaz, y Unidas Podemos tienen de plazo hasta el viernes para articular su coalición, José Luis Urgel.
Alcanzar un acuerdo de unidad, ese es el mensaje que repite Podemos, sin embargo, aún no lo han sellado, pese a que desde la formación morada dicen que les hubiese gustado hacerlo ya. Confían en que se produzca cuanto antes, tan solo tienen 4 días para registrar la coalición. Pablo Fernández, portavoz de Podemos.
Creemos que lo primordial, lo imprescindible y lo urgente además es lograr ese acuerdo de unidad, porque además toda la organización coincide en ese análisis y en ese diagnóstico en el que la unidad es absolutamente esencial. A nosotros nos gustaría que se hubiese sellado ya un acuerdo de unidad y que estuviésemos totalmente volcados y concentrados en ganar.
No dan detalles sobre el estado de las negociaciones porque señalan prefieren ser prudentes y ante las noticias que apuntan a una renovación de las listas de Sumar que pasaría por excluir a Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique, la portavoz de Podemos, Isa Serra, advierte.
Cualquier veto dificulta evidentemente la unidad y que no nos está pidiendo eso la ciudadanía en este momento, nos está pidiendo que vayamos juntos y juntas y por tanto todo veto creemos que es un intento de torpedearlo y no ayuda.
Y mientras tanto, Pablo Iglesias añade más presión.
Creo que frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días, como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad.
Otro nombre propio, el de Pablo Bustinduy, Sumar ha anunciado esta mañana el fichaje del exdiputado de Podemos en el Congreso.
El Consejo de Ministros va a aprobar mañana el anexo al Plan de Recuperación para que España pueda acceder a los 7.700 millones de euros de las transferencias adicionales y a los 84.000 de préstamos de los fondos de recuperación. Pedro Sánchez ha hecho hoy este anuncio durante la inauguración de unas jornadas en las que precisamente se ha hablado de fondos europeos y el presidente del Gobierno ha dicho que la economía española, Mónica Roncero, va como una moto.
La economía española, dice Sánchez, va más que bien y a ello han contribuido los 37.000 millones de euros que España ha recibido hasta el momento de Bruselas y que han permitido alcanzar 121 hitos.
Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea.
El jefe del Ejecutivo considera los fondos europeos como una enmienda a la totalidad a las políticas que Europa aplicó durante la crisis financiera y señala que del resultado de las elecciones dependerá la gestión de los fondos europeos, con aviso incluido.
Dar pasos atrás en la transición ecológica, en la transformación digital, en la reforma laboral, no solamente va a frenar importantes proyectos industriales, relevantes inversiones en muchísimos territorios de nuestro país, sino que va a frenar el crecimiento económico presente y futuro de España.
La adenda al plan de recuperación a la que mañana dará luz verde el Gobierno permitirá, en palabras de Sánchez, canalizar más de 90.000 millones de fondos adicionales para impulsar los objetivos de modernización y reindustrialización de la economía española.
En menos de un mes, el día 1 de julio, España asumirá la presidencia de la Unión Europea, recogiendo así el testigo de Suecia. Y esta mañana el presidente Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa al primer ministro sueco para hacer balance de su mandato y analizar los retos que caen ahora en manos de nuestro país, Julio Martínez.
Una presidencia que además tiene una serie de compromisos ineludibles para nuestro país, para España y, por supuesto, para el presidente Pedro Sánchez, que tienen lugar en mitad de la campaña electoral de cara al 23 de julio. Si pueden ser o no un estorbo o un obstáculo, Sánchez lo deja claro.
No hay ningún riesgo de que no se puedan cumplir con todos los objetivos que nos habíamos marcado previamente a la convocatoria de elecciones en esta presidencia. Es más, hay otros países que han celebrado también elecciones en medio de su presidencia y no ha ocurrido absolutamente nada.
Sánchez ha prometido al primer ministro sueco ser imparcial, construir puentes entre los distintos países y tratar de avanzar en el proyecto europeo con tres valores que dice son innegociables: democracia, paz y prosperidad. En la reunión, lógicamente, también sobrevuelan materias como la invasión rusa en Ucrania o las dificultades en el mercado energético, y todo ello pues también interpela a la OTAN, y últimamente ha corrido el rumor de que Pedro Sánchez tiene la voluntad de ser líder de la Alianza Atlántica. Pues rumor desmentido.
Dicen que quiero ser el secretario general de la OTAN, porque quieren justificar el que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, solamente pienso en mí, no pienso en la sociedad española y, por tanto, esta es la alternativa. Bueno, todo es un bulo.
Lo que no es un bulo es que España va a presidir la Unión Europea entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año.
El secretario de Estado de Medio Ambiente se ha reunido con la delegación de parlamentarios alemanes que han viajado a España para conocer la situación del Parque Nacional de Doñana. Viaje que se produce en medio de la polémica por la nueva ley de regadíos que quiere aprobar la Junta de Andalucía y también por el boicot a las fresas de Huelva del que se culpan mutuamente el Gobierno y el Partido Popular. Chema Moreno, parece que hay novedades sobre la visita de estos parlamentarios a Doñana.
Sí, la delegación finalmente no viajará a Doñana como estaba previsto, al menos por ahora. Lo han decidido en vistas de la relevancia política que ha adquirido su presencia en España de cara a las próximas elecciones. El boicot a la fresa española sigue en el foco mediático, un asunto que rechazan desde el Ejecutivo y del que acusan a PP y Vox como responsables. Luis Planas es ministro de Agricultura.
Que el Gobierno de España está opuesto a cualquier boicot que se pueda efectuar en relación con los productos agroalimentarios de España, pero evidentemente la preocupación en relación con esta iniciativa del Partido Popular y de Vox, en relación con unos regadíos que ni tienen agua y van contra la legislación nacional, han traspasado nuestras fronteras y motivan probablemente este desplazamiento de los diputados alemanes.
La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, se desmarca de esta visita de la Comisión de Medio Ambiente del Bundestag y confía en la objetividad de los parlamentarios bávaros.
Y que es gravísima la crisis reputacional que se ha abierto con una propuesta llevada al Parlamento andaluz sin ningún tipo de consenso, sin prestar atención a la ciencia, a la protección de Doñana, en un espacio que es considerado una catedral del medio ambiente.
Mientras el PP acusa al Gobierno de alimentar este boicot, Borja Sémper, portavoz popular.
Es absolutamente bochornoso que el presidente del Gobierno haya dado pábulo a un boicot sobre productos españoles en un país miembro de la Unión Europea, que se haya alegrado y haya aplaudido la visita de unos señores, a los cuales les tenemos mucho respeto, pero que nada tienen que decir en España.
La proposición de ley de regadíos de PP y Vox sigue adelante en su tramitación pese a esta polémica y al amplio rechazo procedente del mundo científico, de la UNESCO y de la Comisión Europea.
A las 3 menos cuarto, con Carmen Pizarroso, repasamos otras noticias. De forma breve, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de Griñán, Chávez y otros 10 condenados por los ERE.
El Tribunal de Garantías avala así estudiar los amparos presentados por 12 de los 15 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, cuyas condenas fueron ratificadas en líneas generales por el Supremo. Griñán es el único condenado a prisión que permanece en libertad debido al cáncer que padece.
Sindicatos de la Inspección de Trabajo convocan nuevas concentraciones de protesta.
La más inmediata este próximo miércoles 7 de junio al mediodía, frente a los centros de trabajo de la propia inspección. Estas concentraciones son la antesala de la huelga total y de carácter indefinido prevista a partir del 26 de junio.
El Papa envía a Kiev al cardenal Zuppi para intentar una mediación en la guerra de Ucrania.
Convencido de que solo con el diálogo se pondrá fin al conflicto, su misión es escuchar los planteamientos de las autoridades ucranianas sobre posibles vías para alcanzar una paz justa. Este cardenal ya medió en la resolución de los conflictos de Mozambique, Burundi o Guatemala.
Mosquito Alert, una aplicación para prevenir enfermedades que transmiten estos insectos.
Permite a cualquier persona aportar información sobre la presencia y actividad de los mosquitos en determinadas zonas. Si te pica, notifica. Es el lema de una campaña del Ministerio de Sanidad para promover el uso de esta app que busca vigilar y prevenir las picaduras tan típicas del verano.
Difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después.
Este 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año se pone el foco en el problema de los plásticos por su larga durabilidad y su resistencia a la degradación. Según Naciones Unidas, la humanidad produce más de 400 millones de toneladas de plástico al año y apenas reciclamos un 10%. Cada día se vierte a mares, ríos y lagos una cantidad de plástico equivalente a la carga de más de 2.000 camiones de basura. Lidia Valdés.
Más de 800 especies marinas son afectadas por ingestión, enredo y otros peligros. Se estima que los 11 millones de toneladas de plástico que ingresan al océano anualmente se triplicarán en los próximos 20 años. Ecologistas en Acción expresa su preocupación.
Es un motivo de preocupación porque permanecen los océanos durante mucho tiempo, se va convirtiendo en microplásticos, se va haciendo cada vez más pequeños y bueno, pues sabemos que afecta a la vida marina, que llegan a través de las redes tróficas a los peces y amenazan a la salud humana.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzó este mes de mayo una hoja de ruta para reducir la contaminación plástica en un 80% para 2040. Países y empresas realizarán cambios profundos en las políticas y mercado con las tecnologías existentes. La agencia de la ONU sugiere eliminar los plásticos problemáticos e innecesarios con tres cambios: reutilizar, reciclar y reorientar. Afirma que ir hacia una economía circular puede reducir el volumen de plásticos que acaban en los océanos. Greenpeace apoya este motivo.
Tenemos que dejar de producir petróleo para hacer plásticos y tenemos que cambiar nuestro modelo de gestión basado en el reciclaje y ir hacia una verdadera economía circular. La reducción y la reutilización deben ser el futuro de estos envases.
Los microplásticos no solamente perjudican a la salud humana, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire, llegando a contaminar todo tipo de ecosistemas.
2:49.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Acabamos de hablar del Día Mundial del Medio Ambiente. Una jornada, Isabel García Regadera, que también se mete en el mundo de la cultura.
Efectivamente, también se celebra ese Día Mundial del Medio Ambiente en la cultura. Además, es que esta semana también se va a celebrar el Día Mundial de los Océanos, será el 8 de junio. Con cultura celebramos los dos, cultura del agua. En la Fundación Canal, hoy la entrada es gratis a una exposición que celebra la belleza de los paisajes que dibuja el agua y nos explica hasta qué punto la necesitamos para vivir. Manuel Blanco es uno de los comisarios.
Y es la belleza y es también lo que puede pasar. Y la isla de plástico en estos momentos, que hay en mitad de los mares, es más grande que España, Francia y Alemania juntos.
La muestra Somos Agua en la Fundación Canal invita al público a realizar un completo viaje alrededor del agua. Y ya tenemos puesta nuestra mirada en el verano, una época del año en la que proliferan festivales de artes escénicas para todos los gustos. Veranos de la Villa, el emblemático encuentro madrileño con la cultura organizado por el Ayuntamiento, ya ha puesto en marcha los preparativos de su próxima edición, que contará con una programación amplia, diversa y participativa para todos los públicos. El festival arranca el próximo 5 de julio en el Puente del Rey y se extiende hasta el 27 de agosto, con clausura en el Parque de Tierno Galván. Contará con 76 montajes artísticos que abarcarán circo, teatro, danza, música, flamenco y exposiciones. Durante casi dos meses habrá cerca de 200 actividades programadas y además este año China será el país invitado. Ya iremos dando más detalles. Otra cita ya emblemática cada verano es el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que además desde hace unos años ya cuenta con extensión en Madrid. Jesús Cimarro es el director del Festival de Mérida.
A lo largo del mes de junio, en los teatros Reina Victoria y los teatros y el Teatro Bellas Artes se presentarán cuatro espectáculos que creo que son de buena relevancia, como son Cayo César, La tumba de Antígona, El aroma de Roma y Clitemnestra.
Pues así es, el Teatro Clásico llega este mes a Madrid como antesala de lo que será el Festival de Mérida este año.
Y que lo que intentamos es que los amantes de las artes escénicas y del teatro clásico grecolatino y grecorromano disfruten de esta gran experiencia, que es ver títulos de hace 2000 años presentados en un escenario de hoy.
El Teatro Fernán Gómez acoge esta semana, desde mañana martes y hasta el próximo domingo 11 de junio, otro festival, el Festival Música Antigua Madrid. Mónica Todland es la comisaria de este ciclo.
6 conciertos interpretados por unos músicos extraordinarios, con instrumentos originales o copias, y que abarcan repertorios que van desde el medioevo hasta mediados del siglo XVIII, llenarán el teatro de músicas que nos llenarán de emociones y que está más viva que nunca.
Música Antigua Madrid, en su cuarta edición, estará compuesto por compositores que exploran la huella de las músicas del siglo de oro en Europa.
Textos de Lope de Vega, Cervantes y obras de Gaspar Sanz, Juan Hidalgo, Alfonso X el Sabio, Bach, Galli, Giacomo Facco, Corselli, Gabrieli, Salomón Rossi, Santiago de Murcia, Boccherini o Downland, entre otros, se podrán escuchar en todo su esplendor en un ambiente distendido y cercano.
Los encargados de inaugurar el festival serán la soprano María Espada y el Collegium Musicum Madrid, con un programa del Cancionero Poético Musical de Mallorca.
Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lados sigamos
ese archiconocido aniversario, ese 7 de septiembre de Mecano, Belén Alarcón es quien se mete en el papel de Ana Torroja en el espectáculo homenaje a Mecano, Me cuesta tanto olvidarte. El próximo viernes 16 de junio a las 7:30 de la tarde, este espectáculo se va a poder ver en la sala La Riviera. Se trata de una espectacular producción sobre uno de los grupos más importantes de la historia del pop español. Belén Alarcón le ha dado los detalles esta mañana a nuestra compañera Eli del Valle, aquí en esta casa, en Onda Madrid, en el programa Buenos Días Madrid.
Fue idea de Tratos Producciones, mi jefe Vicente Mañó, que es manager y promotor y productor de artistas como Presuntos Implicados, y bueno, pues tuvo la idea de hacer un homenaje bien hecho, está mal que lo diga, pero bien hecho, con buenos músicos. Estoy rodeada de músicos maravillosos, a esta banda tan maravillosa. Y pues decidió buscar una Ana Torroja. Yo me presenté al casting y fui la elegida.
Gracias, Isabel García Regadera. Son las 2:56. Vamos a emplear este tiempo que nos queda hasta las 3 para repasar lo más destacado y actualizar. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Más de 38.000 estudiantes de la región se enfrentan desde hoy y hasta el jueves a las pruebas de acceso a la universidad.
Los primeros han sido los del Bachillerato de Ciencias, que este lunes se examinan de las asignaturas troncales, lengua y literatura, historia y primer idioma. Nervios, repaso de última hora a los apuntes y preocupación por llegar a la nota necesaria para estudiar la carrera deseada.
Yo, Ingeniería Industrial de Organización. Bueno, necesito un 12,8 en la Politécnica, así que a por ello hoy.
Farmacia, un 12,5.
Medicina, en Alcalá, con un 3,5.
Estos días nos estamos jugando nuestro futuro y a qué nos vamos a dedicar toda nuestra vida. Entonces, bueno, pues es mucha presión, pero bueno, al final hay que pasar por ello.
Cierre en la línea 1 de metro.
A partir del 24 de junio, desde Valdecarros hasta Sol, primera fase de los trabajos para la renovación integral de ese tramo, que durará 3 meses. La Comunidad de Madrid recuerda que habrá un servicio alternativo de autobuses. Enrique Osorio, vicepresidente y portavoz regional en funciones.
Ahora en verano, que es cuando hay menos uso del metro, se van a iniciar las que exigen cerrar la línea. No obstante lo cual, se va a establecer un sistema alternativo de autobuses para atender a los pasajeros, y cuando ya volvamos en septiembre, se volverá a otro sistema de otros 2 o 3 meses de obras por la noche, que no impedirán el funcionamiento normal de la línea 1.
200 establecimientos de Madrid capital lucen ya el distintivo de hostelería sostenible.
Un sello que aspira a llegar a muchos más, reto para un sector que apuesta por ofrecer más calidad al consumidor y una carta que reduzca costes. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Tú puedes estar yendo a un local sabiendo que la materia prima que te estás comiendo es de kilómetro cero de proximidad real, está comprado en un mercado, por ejemplo, municipal, o bien en un comercio local del barrio, o bien, si no lo fuera, podría ser un producto adquirido en cualquier parte.
El mejor lotero de España está aquí, en Madrid.
Es Joaquín Monroy, dueño de la administración La Chulapa en el Intercambio Enviador de Moncloa. Las razones del galardón.
Lo que valoran son dos cosas fundamentales. Una, el número de premios que has dado, llevan una puntuación. Ahora mismo, si miras los premios de los últimos meses, o sea, soy la administración de España que más premios ha dado. He dado 9 en 6 meses gordos, he dado 2 gordos de Lotería Nacional. Y luego, hay una segunda cosa fundamental que creo que tampoco me gana nadie, que es la subida en ventas. Estoy en un 120, cuando la media a nivel nacional está entre un 2 y un 5%.
Empieza el juicio contra un acusado de degollar al dueño de un bar de San Blas en marzo del año 2020.
El homicidio se produjo al intentar robar la recaudación. La fiscalía solicita 17 años de prisión para el principal acusado del asesinato. Hay otros 2 también por ese crimen. Antonia Basalobre es hermana de la víctima.
Los encapuchados. Y si no le dieron tiempo a bajar del coche. Y allí mismo pues le quitaron la vida. Pedir justicia y ya está. Que lo paguen la máxima y que se haga justicia. Que mi hermano era un trabajador, lo quería todo el mundo y es injusto lo que hicieron con él.
Con esto terminamos, se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos de nuevo mañana a las 2. Feliz tarde.